La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, es culpable.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento,
el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota
en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Uribe, quien ejercía la presidencia de Colombia entre el 2002-2010, fue hallado culpable del delito de soborno de testigos.
Nos vamos a pleno Manhattan con más detalles del tiroteo.
El autor de los disparos, un joven exjugador de fútbol semiprofesional, quería atentar contra la de la Liga de Fútbol Americano.
En cuanto a lo que ocurre en la Franja de Gaza, la ofensiva de Israel ya causó cerca de 60.000 muertos.
Y a pesar de la presión internacional, esto va a seguir porque Tel Aviv no parece escuchar.
Como el Congreso peruano a la presidenta Dina Boluarte.
Dina, nadie te quiere. Da su último mensaje a la nación ante un Congreso peruano semivacío.
El discurso duró 4 horas y los que la conocen dicen que fue corto.
En las afueras hubo manifestaciones que chocaron con la policía.
Según encuestas, la popularidad de la presi no supera el 3%.
Y ese 3% la confundió con otra persona.
Puede pasar.
Damas y caballeros, hoy es la 698ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Vamos a calmarnos porque esto así no puede seguir.
Por eso la función de este noticiario es traer calma y entretenimiento a la población.
Detuvieron a la aliada de Evo Morales que dijo, si no dejan participar de las elecciones a Evo, en lugar de contar votos, van a contar muertos.
Señora, por favor, hablaba metafóricamente, ¿verdad?
No.
Nos vamos al Reino Unido, donde en un vuelo un hombre se levantó de su asiento y gritó en perfecto árabe, ¡encuentren la bomba!
¡Oh, qué agradable sujeto! ¿Había bomba?
No, pero las risas no faltaron.
Obviamente, el hombre fue detenido.
Sí, acusado de generar dinámicas pendejas fuera de lugar como encuentren la bomba en un vuelo de línea.
Vea esto, hay un misterio sin resolver en Salta, Argentina.
La receta de las empanadas.
No, fueron a quemar cocaína secuestrada al narco y cuando abrieron los paquetes encontraron plastilina. Hay 11 policías bajo sospecha.
Bueno, Jesús convirtió el agua en vino.
El abogado ya les dijo que no podrían usar esa defensa.
Nos vamos a México donde Mariana González, la Kim Kardashian mexicana y Vicente Fernández Jr. esperan su primer hijo pese a su vasectomía.
Cambiando de tema, en China, un robot humanoide se graduó del colegio y recibió su certificado como un estudiante más.
Sus palabras al recibir el título fueron, hasta la vista, baby.
Y en noticias del futuro, la famosa revista de moda Vogue publicó por primera vez una modelo completamente generada por inteligencia artificial en su edición impresa.
Dicen que es preciosa, perfecta, admirable y artificial, como una modelo convencional.
Regresamos a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a la gobernadora veracruzana Rocío Nale.
Pero dijo que la maestra jubilada asesinada por el narco murió de un infarto.
Bueno, sí, pero...
Sí, pero si es escandalosa la taxista maestra Irma Hernández por no pagar la cuota con las mafias, terminó...
Sí, por supuesto, pero...
Pero si Rocío Nale, la gobernadora, estaba más preocupada por ir a tomarse una foto con Salma Hayek y Angelina Jolie mientras...
Sí, claro, pero... ¡Último momento! México está bajo advertencia por lluvias torrenciales, calor intenso y formación de ciclones, lo que podría provocar inundaciones, deslaves y riesgos para comunidades vulnerables en varias regiones.
Agáchense y cúbranse.
Cerramos con el escándalo en Brasil.
Un ex general asesor de Bolsonaro confesó que ideó un plan para asesinar a Lula.
Y no solo eso, el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro conocía el complot.
Complot que también contemplaba asesinar al vicepresidente vicepresidente Agmin y al juez de Moraes.
Killing todo el mundo.
La conspiración pretendía mantener a Bolsonaro en el poder tras la derrota electoral de 2022.
Un verdadero carnaval de sangre.
Es que el pueblo elige, pero cuando elige mal hay que acomodar las cosas, habrá pensado Bolsonaro.
Hoy estás arriba y mañana estás abajo.
Por eso este noticiero siempre les deja una enseñanza.
Recuerden, amiguitos, no sean soberbios y aprendan de Marilyn Manson.
Nunca se sabe en qué cartel colosal de la Feria de San Luis Potosí van a poner tu fotografía gigante al lado de la de Grupo Frontera.
Nos reencontraremos cuando la información pida a gritos nuestra presencia.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Ah, este tren no para, Capi.
No para.
Interesantísimo.
Ajá.
Chicky Mons.
Sí.
El Chicky Monster.
Sí.
El Chicky Monster.
¿Qué dice Chicky
Mons? Dice que Radiohead también tocó en Guanajuato en los 90, no se sientan especial los de Pachuca. Misma gira, los llevó a Pachuca, los llevó también... por supuesto a Guanajuato. No quiero imaginar lo que fue esa gira interminable, intrépida de Radiohead, tocando hasta en las fiestas patronales.
Póngale.
De Sepa la Madre. Tocaron en el Cervantino en el 94. Y cuenta la leyenda que venían fastidiados. Vio que ya Tom York es un fastidiado.
Sí.
Nació fastidiado. Nació y dijo, ¿para qué nací? En perfecto inglés allá en la Inglaterra victoriana.
Sí.
Y cuenta la leyenda que ya venían fastidiados porque en el Edomex, Estado de México, le hicieron tocar dos veces la de Creep. Era, en el contrato decía, o tocan dos veces. Aquí la gente conoce la de Creep. Dice, no, pero nosotros somos un... No, ustedes no me importa lo que son. Acá en el Edomex se toca dos veces la de Creep. Vio cuando los contratan por una fiesta, dice, de nuevo esa, pero no somos un grupo de karaoke para que... De nuevo esa que es la que nos gusta. Dos veces Creep tuvieron que tocar. Era esa o una de Caifanes, carnal.
Claro,
le dijeron,
bueno, no está bien.
Una del Tri, gritaba uno. Ahora toquen una del Tri. No sabemos. Sí. Bueno, una de Caifanes, una del Tri, una de dos Creep.
De Radiohead con esa rola.
Y
no
bueno,
la entiendo,
bueno, no la entienda, pero sabe que se la hagan tocar dos veces en el Edomex.
Pero le debes todo, güey.
Y un poquillo.
Todo. Y
un poquillo.
Chingo de varo. O sea, de última, disuelvan la banda, cámbiale de nombre. Y ya está, no necesitan tocarla más.
Cámbiense el nombre a Creep y ya está el pedo. Señoras y señores, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
No, Muda, pero que te hayan tocado. Para mí, antes no tenía ningún pedo con esa rola.
Fue ahí,
estaba todo chido.
Ahí.
A partir del Edomex.
Sí, sí. Excesivos, dijeron.
Sí, dijeron, oh, son intensos en el Edomex.
Claro,
Mira que venimos de gira.
Sí,
en
sí,
algunos
sí.
lugares las tocamos, en otros no. Pudimos elegir, acá no.
Y a la, cuando terminaron la segunda vez, dijeron, otra vez más. Otra vez. Dijeron, otra rola. La misma.
La misma, toquen 15 veces la misma. Si es la única que conocemos, hijos de su puta madre, gritaban desde abajo lo del Edomex.
Exacto.
Que además la tocaron dos veces por contrato. Se la pidieron tres.
Claro,
sí,
claro,
es verdad. Es verdad. Cuenta la leyenda.
Sí.
O sea, totalmente posible esto. Muda, tenemos a ver, aquí yo voy a hacer una declaración.
Sí.
La importancia del acierto de una primera lectura. Porque si no, ni mergas estábamos anunciando esta situación.
Ah, mire.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Nils de Barcelona, España. Llegaba ya a tres párrafos hablando de los sesgos de autoridad, sesgos de información, sesgos de confirmación, etcétera, pero me ha quedado un tocho, así que me limito a decir a los antivacunas que por favor lleven orgullosa, pero sobre todo muy, muy, muy visible alguna insignia que me haga saber su postura al respecto y pueda yo cambiarme de vagón en el metro de Barcelona. En realidad, me gustaría comentarles el proyecto que tengo entre manos más allá de todo eso. En resumidas cuentas, es un intento de ramificar el ya ilustre y cinco veces heroico Club de Lectura Desintegrado. Lo van a fusilar. Y bueno, está bien que crezca el pedo.
Claro que
pero en un uso horario que favorezca la participación de lectores hispanoparlantes de Europa. Porque
nada que ver.
Y se me reúnen en un horario
es verdad.
Que yo estoy siempre presto para la poética y la literatura en líneas generales, pero son
sobre
horas
todo
que yo...
para meditaciones profundas.
No, yo a esa hora me dedico más a autodestruirme, pero no a hablar de grandes autores de la literatura. temprano.
Voy a despertar.
Bueno, participé, dice, es un nuevo verbo que se me acaba de ocurrir, seguramente en catalán.
Está bien.
Dice, participé hace unos meses en un par de reuniones virtuales de otro club de lectura, el infiel. La traición, hermano. Qué dolor le causa esto. Está llorando la negrita de la familia. Nesca Polita está como entre María de la verga. No lo puede creer el psicólogo de Rosario. Hay gente que dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
Increíble.
Pero bueno, uno tiene que llevar adelante estas situaciones. Entendemos que el uso horario es más traicionero que la traición misma. No, pero la experiencia me ha gustado mucho. Y un poco con la inercia y con el permiso previo del club original, que esperemos lo haya pedido usted en esos lugares que se reúnen, el club de lectura desintegrado, no sé, Telegram, esas cosas. Querría probar o replicarla por estos lares y a ver qué sale. Tras un reñido y para nada amañado proceso democrático, la primera reunión será el sábado 30 de agosto. Sí, hay tiempo. Hay tiempo inclusive para que los del club de lectura desintegrado digan no. va a ser el 30 de agosto a las 19 horas.
19 horas.
Pero de España.
Claro.
Pero de España.
Sí que sí.
Escúcheme. Bueno, y la primera lectura será... Y aquí sí, evidentemente el Nils sabe, el Nils.
Sí.
O sea, tuvieron que pasar 75 lecturas en el Club de Lectura Desintegrado para que lean algo como la gente, algo que pueda hacer que uno diga, qué orgullo, mire lo que están leyendo. Luego de tanta mamada, gastaron pupilas en tanta pendejada, hasta que por fin, bueno, y el Nils debuta por la puerta grande. Señoras y señores, el extranjero de Albert Camus. Entonces,
perfecto,
es por eso que estamos
que
anunciando
sí, claro,
esto. Si me salía con un libro... de un autor catalán que Seix Barral había publicado en el año y que versaba sobre no sé cuál, pero es el extranjero de Albert Camus. Y bueno, y a quien asista y quien no sepa, bueno, a lo mejor podrá dejar de pensar que Killing an Arab es la canción más racista de The Cure, porque hay gente que dice, no, han matado un árabe, estos de The Cure están en contra del Islam, son, y Robert Smith tratando de explicar que lean Albert Camus y que estén en la primera sección de esta, el club de lectura europeo.
Genial.
Para más información en Twitter podéis encontrarlo como Euro Club de Lectura SDQMSD.
Muy bien.
Y en Telegram como Club de Lectura SDQMSD.
Bien.
Espero haber burlado los filtros anti-spam porque grande tripulación. Agradezcale a Albert Camus que sigue haciendo que a nosotros se nos caigan los calcetines y se nos se abran las puertas. Un abrazo enorme para el Nils. Nos parece una idea sensacional y sé que al Club de Lectura Desintegrado le parece lo mismo. Algún fanático enfermo, porque son una bola de enfermo,
póngale.
Seguramente hace un uso horario medio extraño para estar también en la presente, por supuesto, que está interesado en el Euroclub. El Euroclub me sonó como que va a estar von der Leyen ahí leyendo algún poeta alemán. Un abrazo grande para el Nils de Barcelona, España.
Abrazo.
Señoras y señores, momento de presentar a quién. Al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, al Mick.
¡Venga, mi colete!
El Mico en su afamada sección. Saludo a alguien random y le saco un pedo. Aldagre, perfecto. Saludos al Dagre, de parte del Mico. Dice, bueno, saludos a Caroline de Chetumal Quintana Roo, que se tentó con los chiles en Nogada, bien anunciamos que comenzaba la temporada, gracias a la información que nos brindó Belén, y Charía, supuesto. Me voy para Puebla, dijo, con lo puesto. Agarró cuatro o cinco cosas, le dijo a los perros, ustedes se quedan acá.
¿No fue con los perros?
No, en trineo, ¿qué quiere que vaya? Hace un calor. Bueno, la cuestión es que chiles en Nogada y se fue a Puebla, a African Safari, a ver a la jirafa norteña, ¿se acuerda? Cobijaron todo por el mismo precio.
Qué bien.
Ayer cumplió años Mapache Psicodélico. Abrazos hasta Querétaro Rock. Se nos pasó, pero un beso grande y feliz cumpleaños a Mapache Psicodélico. Saludos a Jackie Maldad, de parte del Mico, al Dagre, a la Emperatriz del Viento. Sí, a la Emperatriz del Viento, también por supuesto, claro, al Tapi de Morón, al Bicogris de Lagos de Moreno, al Chaquetas de Papantla, a Jécari, a Don Cuche, al Bodrio, al Batata Loco y al Tlalocman.
Perfecto.
Todos saludados por la micomanía. Totalmente, Nico. En el programa de hoy nos ponemos a pajarear, conocemos un sonido único, nos enfermamos en la India y repasamos la historia de dos malhechores gringos en la Patagonia. Miércoles, irrumpimos en nuestro propio espacio para notar que nunca nos fuimos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Muy bien, abordamos un tema recurrente que nos preocupa y nos compromete en este programa. Los tucanes. Llega el Calimán.
¿De qué tipo de tucán? Ah, ya está.
Desde Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Calimán?
Sí, sí, vamos a hablar de tucanes. Vamos a dedicar todo el programa de hoy para hablar de los tucanes, un pájaro realmente muy extraño. Categoría animales fantásticos, según mi parecer.
Póngale.
Porque un pájaro que es 70% pico me parece que ocupa un lugar preponderante en los animales.
No es tan grande.
No es tan grande.
Pero imagínelo, muy grande. Un cóndor así, póngale.
No, la otra vez vimos la imagen de un cóndor que estaba muy quitado de pena al costado de una carretera. La gente se tomaba fotos con él. Para mí se está muriendo, porque es muy raro.
No, para mí estaba presumiendo todo su plumaje, toda su presencia.
Era un hombre disfrazado, güey.
Totalmente, era gigante.
O de perdiz, un muñeco parecía. No, una cosa, creo que es el pájaro más grande del mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, también. Realmente muy extraño toda esa situación.
Imagínenselo volando, güey, porque estaba con las alas plegadas.
Totalmente, o estaba, sea, como diciendo, sí, tómenme fotos.
Abría sus alas y no sé qué pedo.
Acá estoy, soy el dueño de todo lo que viene a hacer.
Todo lo que está detrás mío.
Justamente todas las montañas más bonitas del mundo. Bueno, la cuestión es que no estábamos hablando
Le
pido
eso,
por favor,
no
mezclemos los pájaros, porque si no viene el que quema el maíz y todos los pájaros que andan por ahí dando vueltas en el mundo.
Estamos
con el tucán.
Estamos con él.
En realidad con los tucanes.
Con los tucanes.
Así que bueno, Nave, ¿cómo están? Desde Ciudad Señor Lagartija, antes conocida como Hermosillo, Sonora, México, recuperándose de las fiestas del santo patrono de la ciudad. ¡Oh, no mames! Eso debe haber sido tremendo, amigos. Bueno, entonces, sí, nos estamos recuperando y aquí el Calimán, el hombre que más sabe de pájaros en el universo, llega con una consulta que habíamos tenido sobre el canto de algunos pájaros que parecen no cantar tan hábilmente como un canario o como algún otro. Bueno, ya sé que vengo bastante tarde, pero aquí estoy listo para hablar de pájaros.
Bien,
listo para hablar de pájaros.
Sí.
Primero, hay que aclarar que hay 43 especies de tucanes en el mundo.
¡43!
Ni 44 ni 42. 43. Sí, de las que hemos visto.
Son un chingamadral, güey.
Sí,
qué distintos.
Totalmente.
Ajá.
Mire,
yo no vi tanto.
Yo pensé que el tucán era uno. Usted no. O sea, obvio. Ni yo los vi, dice el Calimán, que se dedica
de la
a su
señora.
Vida. Claro. Señora, siéntese, por favor, y siente a su gato también. O sea, qué pedo, yo no vi tantos. Ni el Calimán, que dedica su vida a ver pájaros, ha visto 43 especies de tucanes, pero se sabe que las hay. Están nomenclados, están catalogados. Bueno, y difieren tamaños, picos, esto, lo otro y lo demás ahí hay. Y suenan diferentes unos de otros. Por lo tanto, como ustedes se preguntaron cómo es el canto del tucán, y bueno, mi canto.
No hay solo una respuesta.
Estoy pensando
cuál
se
de
le
todos.
Sí, cuál de los 43 quieren.
Claro.
No, estoy pensando cómo se le complica a los niños todas las palabras que comienzan con tú. No, cuando uno le dice tucán y el niño dice micán y tienes que explicarle que no es así.
Cuando
le dice no, es que viene de Tucumán y el niño dice micamán, Tucumán.
Claro.
Bueno, se complica con todos los tú, tubería, mibería y así sucesivamente.
Sí.
Bueno, la cuestión es que acá tenemos al Tucumán, digo al tucán, con estas problemáticas que son un chingo y no podemos decir cómo le suena.
Ajá.
Pero yo les voy a echar luz sobre todo esto. La especie que tenemos en México, lindo y querido, suena como si estuvieras pasando el dedo. Claro, porque aquí, sí, espere, ahora le voy a decir por dónde pasa el dedo. Sí. Pero es muy bueno, ajá, que el Calimán, sí, tenga un modo de acercarnos la posibilidad de oírlo, claro, sin el sonido.
Claro, claro.
Porque,
claro,
hay que ser muy expresivo y tener mucho uso de recurso lingüístico, ajá, para explicar cómo es el canto de un pájaro.
Y está difícil.
O sea, yo le digo, canta más o menos así.
Y
bueno,
lo tiene que imitar.
Y no, lo tiene que imitar.
Tiene que describirlo, a ver.
Y como pretendíamos un audio donde el Calimán imite, póngale, a los tucanes, sí, 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 parloteando, no va a ser el caso. Ajá. Vamos a ir con un tucán. Un tucán, ah, real.
Un tucán, tucán.
Sí, sí, un tucán, tucán, tucán. Y aquí la cosa es así. Es como si estuvieras pasando el dedo por un peine para cabello.
Ah, mire.
¿Le parece?
Póngale.
Bueno, nosotros ahora, porque...
tiene su musicalidad, sí.
Insisto, este es un tema recurrente que nos preocupa, ajá, y nos compromete en,
totalmente,
este programa. Vamos a concentrarnos en las siguientes 2 horas de sonidos de cantos de tucanes. Bueno, porque los tiempos en, sí, comunicación no son horas, tiranos, pero... no se pudieron aplicar las 2 horas, sí, que teníamos, sí, sí, planificadas, sí, sí, desde producción, ajá, pero más,
si
o menos
tenemos,
así...
no sé, unos cuantos comentarios, 2 millones de comentarios, hacemos en YouTube hacemos el,
sí,
video de 2 horas.
Con 35.000 likes hacemos las 2 horas de Tucán.
Sí.
Bueno, la cuestión es que así suena,
ajá,
a mí me sorprendió, no sé si bello,
tranquilón,
es la palabra, tranquilo.
Pero selvático.
Súper selvático.
Selvático, sí.
Es un sonido que yo, perdido, ajá, en la selva, no, sí, diría, sí, hay un, sí, tucán, sí, cerca.
Escúchelo de lejos.
Diría a lo mejor, a ver.
Selvático.
Claro, sí, totalmente selvático. Pero yo diría, es un grillo gigante.
Totalmente, un grillo gigante.
Es un nativo, ¿no?, con un peine para pelo pasándole
también,
el dedo.
Claro,
diría,
claro,
cualquier cosa, menos es un tucán.
Sí,
sin embargo, entre la cantidad de sonidos selváticos...
Imaginé muchas veces el sonido de que emitía el tucán, uh-huh, pero nunca imaginé este.
Sí, no, yo tampoco. Yo imaginé que era muy callado, que era casi mudo.
Póngale,
y que cuando,
claro,
tenía que decir algo... abriendo ese pico, claro, monumental,
claro, claro,
con una, una cavidad que produciría una especie de phaser, de eco importante,
claro, claro,
con delay,
claro,
y demás,
claro,
sonaría realmente
extraño,
portentoso.
Sí, 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 sí.
Más sin embargo...
ajá.
Más,
sí,
sin embargo, suena de esa manera.
Sí.
Y es uno de los sonidos de la selva que tenemos tan presentes, ¿no?
Realmente, sí.
El jaguar,
sí,
el tucán y alguno que otro más, ¿no?
Póngale.
Bueno, en fin, es bien interesante.
Sí, perdón.
Sí, el de los monos, pero básicamente, claro, los aulladores, digo, en la Lacandona, ajá, y en esas selvas por las que andamos. Bueno, también usted, también usted.
Escúchelo,
usted,
o sea,
sí, totalmente.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo le sentó esto que dijo el tucán, Mico? Reminiscencias.
Ah, mire.
Ah, nostalgia de la selva.
Ajá.
Nostalgia de las hectáreas perdidas de selva que año con año. No se me ponga, por,
sí,
favor,
sí,
Mico. Sí, sí, es verdad, es el hogar de todos,
obvio,
estos animalitos.
Totalmente.
Y de perdiz también, los pulmones del mundo que,
sí,
hacen que nosotros podamos sobrevivir. Igual a nosotros nos vale verga, estamos en una nave espacial. O sea,
ajá,
nos vale tanta verga como a Donald Trump la ecología. Pero imagínese usted la situación, ¿eh? Así que bueno, es bien interesante eso de los,
ajá,
sonidos de los animales. Por ejemplo, cuando platiqué con ustedes en el aterrizaje, el lagarto imitó los sonidos que hacía Oz, el búho.
Ah, sí,
claro,
sí,
es un imitador,
ajá,
de los... Bueno, convivió,
no,
mucho,
no,
tiempo.
Solamente de Oz.
Sí, claro,
sí, sí,
claro.
Quizás solo,
no,
lo hacía,
no, sí,
Oz.
Sí, no, no, no.
Ah, bien, bien.
Iba a decir justamente eso,
sí,
que imitador, no,
claro,
de,
claro, claro,
sino convivió, ajá, mucho tiempo con el búho y hacía este tipo de sonidos. Que eran bastante variados.
Sí.
Uno puede pensar,
ajá,
que un búho hace nada más un sonido.
No, no,
y en,
no,
este caso eran variados,
sí, sí,
algunos,
sí, sí,
de enojo, de,
ajá,
enfado, de precaución, de pedir alimento,
claro,
de,
claro,
voy a cagar todo en mi entorno en 3 kilómetros a la redonda,
sí,
y esas cosas.
Tenía todos grabados, solo me quedó este. Gracias,
Oz. Ajá. Muchas gracias. Sí. En memoria de Oz, ajá, el búho y también de todos estos pájaros que, sí, hacen todo tipo de sonidos.
Pero reía, sí, se enojaba. Sí, tenía un chingo de sonidos.
Recuerdo. Hacía, ajá, unos que eran puramente con el pico, claro, y otros que su órgano fónico, ajá, entraba más en acción. Pero más allá de todo eso, bueno, son los mismos que hace esa especie aquí en Sonora, la especie de búho, ajá, este, búho que habita en cuevas terrestres, sí, ¿no? Sí. Bueno, y me parece bien interesante que si a Oz lo criaron ustedes, ajá, y no un adulto de su especie, sí, supiera cantar como el resto de los individuos. Algunos ya vienen programados con los cantos desde el nacimiento, otras especies aprenden estos cantos de los padres. Esos pájaros que aprenden los sonidos tienden a tener variaciones regionales, claro, claro, las que no son como... A ver, hay una información genética, ajá, es muy notable, sí, y hablamos, sí, en el programa varias veces, totalmente, de información genética que traía Oz, el, sí, búho, sí, sí, como, sí, traen de otros, hecho, animales.
Lo tuvimos muy, muy pequeño.
Ajá. Ajá. Por lo tanto, digo, está esa información genética, ese conocimiento atávico, ese, claro, conocimiento, claro, ancestral, y es data a nivel biológico, podríamos decir.
Total.
Y no cultural aprendido.
Exacto.
Porque luego está lo cultural aprendido, sí, donde podemos hacer, ajá, que no sé, que
por ejemplo, un chilango.
Un chilango es cultural aprendido. De los padres que eran chilangos o algo así, claro, claro, aprendió, exacto, todo ese tipo de lenguaje, ajá, y entonces lo expresa.
Sí.
Pero si ese mismo chilango, póngale, tomamos la prueba, sí, de llevarlo de muy, muy, muy pequeño, ajá, a Monterrey,
póngale,
le hablará como un regio.
Totalmente.
Seguramente. Y sí, si no, será información genética chilanga.
Claro.
Si le habla como chilango en Monterrey,
es
¿no?
Es un buen experimento.
Es un buen experimento, ajá, que alguna, sí, gente lo ha llevado adelante,
sí, 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 sí,
y que, bueno, termina dando la razón a lo, ajá, cultural, no a lo biológico en, claro, este caso. Claro. En otro orden de cosas, tenemos a este caso particular del búho, que totalmente en cautiverio, totalmente, sí, aislado, de inclusive de pares de su propia especie.
Ajá.
Supongo que Oz se creería, no sé, alienígena,
póngale,
o algo así, sí, y pero su lenguaje era el de un búho, o sea,
claro,
ese,
claro,
ese, y además de algunas otras reacciones que hemos comentado aquí en el programa. Bueno, en fin, tomamos un tucán,
ajá,
que es un ave que no se puede tener en cautiverio,
no.
Seguramente cante como un tucán por más que lo tengamos de muy pequeño, ¿no?
Claro.
En realidad yo estoy diciendo canto, pero el sonido, porque,
bueno,
tendríamos que irnos a una música muy Gigi Gale para reconocer música en estos sonidos del tucán. Pero bueno, ahí está. En fin, yo solo puedo seguir hablando de aves todo el día. Y bueno, tenemos todo el día.
Sí, totalmente.
Hable de aves. Hay otro modo.
¿Quiere que le sirva algo?
Sí, por favor. Otro, sí, modo de canto del tucán,
ajá,
o de expresión sónica tiene el tucán.
¿Qué es eso?
Ah, mire, esa la hace, se ve con el pico, ¿no?
Ah.
Sí, sí, imponente.
Un bruxismo importante.
Tiene un bruxismo importante,
¿sí?
Este tucán que no sabemos de qué, pero sí, evidentemente es pico.
Chale,
bueno,
qué chido,
con semejante pico,
sí,
debía utilizarlo percusivamente.
Sí, sí,
así,
sí,
que
sí,
tenemos tres más o menos distinguidos, o dos.
Sí.
O dos, uno de lejos, uno de cerca, uno con el pico. Y bueno, y 43 especies de tucanes.
Samplearemos el golpe del...
Del
pico.
Para hacer una especie de aro de batería,
sí,
o algo así,
sí,
¿no?
Sí,
suena,
sí,
a madera.
Total.
El pico del tucán.
Ajá.
Qué cosa más hermosa el tucán. Un abrazo grande para nuestro querido Galimán.
Sí que sí.
Y esta.
Y todos sus tucanes.
Y todos sus
vi
tucanes.
Vi uno.
Apenas introducción al mundo pajarerín,
ajá,
sí.
En una fotografía cuando estábamos, uh-huh, preparando el cover del episodio de hoy,
ajá,
que tenía un aspecto Tim Burton, póngale.
Ah, mire usted.
Ajá. Y hasta parecía que le faltaban dientes.
Es el tucán de Halloween ese, conocido en el mundo como el tucán Halloween.
Porque tenía así como un color extraño en los bordes, que hacía como que parecieran dientes, y que a la vez no estaban todos.
Y a lo mejor
seguidos,
tiene una razón,
entonces,
o sea, viene un jaguar, por ejemplo, se lo va a chingar, aparece ese,
claro,
tucán y dice, esos dientes a la verga.
Sí,
sí. Muchas cuestiones de esas tienen relación.
Sí.
Primero con el apareamiento,
claro,
con la seducción de la hembra de la especie,
claro,
o como sea.
No, y aparte, si
y
tenemos,
luego tienen
hijos,
que ver 5 también.
5.000 millones de tucanes distintos.
43, no sé, humildemente,
bueno,
digo.
No importa, pero
más allá de todo eso, también con la defensa, ¿no? En en la cuestión del medio ambiente. Un abrazo grande para el querido Caliman y para los tucanes, que no son los tucanes de Tijuana.
No, por
porque
eso,
algunos vieron la portada y dicen, oh, van a hablar de los tucanes de Tijuana, vergas, esa banda sí que es la chida. Sí, están los tucanes de Tijuana. Ajá. Una cuestión que, rarísima, por cierto.
Póngale.
Porque tucanes en Tijuana... Pero en una ciudad donde hay cebras, imagínese que todo se puede dar. Un abrazo grande para el Calimán de Hermosillo, Sonora, México.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse.
Para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS. Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección.
Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa:
¿cómo llegué aquí?
En caso de que el mundo se desintegre,
un laberinto de espejos.
Nos vamos a la India, más precisamente a Hyderabad, para encontrarnos con Clamaresan.
Ja, ¿cómo está Clamaresan y todos los tucanes indios?
No sé, ahí no le manejo. Yo imagino que sí. Póngale. O sea, India es un territorio tan vasto que debe haber mucha selva y todo el pedo, y también debe haber tucanes, ¿no? Así que, ahí está Clamaresan con los tucanes. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, nave, la semana pasada me enfermé.
¿De qué?
Ahora les comento, pero no me gusta ir al médico.
No.
¿A quién le gusta ir al médico?
Hay gente que sí.
Hay viejitos que lo toman como la actividad social.
No solo viejitos.
Tengo que ir al médico. Y hay gente también que
adicta
a la medicina
y médicos,
adicta a los médicos. Y así cuando encuentra a su médico de confianza y demás cosas. Pero en líneas generales es una molestia ir al médico, ¿no? Porque le da frío a uno.
Póngale.
Así que sigo mis propios diagnósticos. ¡Perfecto! Y automedicación. ¡Perfecto! Y aplico mis propios tratamientos. Pero claro.
Totalmente.
Más ahora con la internet, que uno entra y dice, me duele acá. Y aparece un vato y dice, bueno, te duele porque cáncer de dolor. Todo termina ahí, ¿no?
La
cuestión es que mis propios diagnósticos y tratamientos y así. Y entonces, Clamaresan, aplico la misma. Yo imagino que todos aplicamos prácticamente, entre comillas, la misma. Y vemos cómo va progresando el pedo.
Si
con el tecito de hierro y la miel, no me voy curando y veo que va empeorando. Último recurso. Están los últimos. El médico es último recurso. Igual que Dios. Cuando. Y yo le pido por favor a los médicos y médicas del mundo, que ya sabemos eso de que no nos tenemos que automedicar, que seguir lo que dice internet. Ya sabemos todo eso. Todos somos conscientes de eso. Somos tan conscientes como que no deberíamos pedir postres si estamos llenos. Sin embargo, hay mousse de chocolate, deme uno. Somos conscientes de eso. Sabemos que no tenemos que fumar, que no nos tenemos que drogar, que no tenemos que alcoholizarnos, que es todo malo en la vida.
Todo.
Nacimos para que todo sea malo.
Sí.
Bien, eso lo sabemos conscientemente. Pero usted, por favor, no nos reprendan.
No, claro.
Cuando terminamos en el médico, el médico dice, tendría que haber venido antes.
¿Qué quiere,
doctor? No me moleste, atiéndame.
También hay situaciones que de uno que ya se conoce, porque ya se repitieron varias veces en su vida, y sabe cómo solucionarlas.
Exactamente, porque está roto siempre en el mismo lugar. Entonces, de nuevo esta mamada. Voy a solucionar así. Pero insisto, el primer recurso es tratarnos de curarnos nosotros con algún remedio medicinal. La abuela que aplica échate este ungüento, es buenísimo para la rodilla. Pero abuela, me duele la cabeza. No importa, marihuana en la rodilla. Y sanamos todo.
Claro.
Bueno, es en primera instancia. Luego terminamos en el doctor. e insistimos, y el último recurso a Dios.
Sí,
o sea, ya prendemos las velas, sí, la al chica, santo, sí, y, sí. El, y así. No. Bueno, la cuestión es que yo sigo mis propios diagnósticos, tratamientos, pero esta vez no fueron efectivos.
No, chale,
el tecito de limón y todo eso, como que sí. Así que al final tuve que ir al médico.
No,
lo que me llama muchísimo mi atención, dice esta amiga,
sí,
colombiana en la India, que no sé si es solo aquí o en Latinoamérica también pasa, es que en general la gente opina que una persona se enferma por dos razones: porque tiene muchos gases o porque suda mucho. Y pero también,
no manches,
¿sabe lo que pasa? Tiene una explicación. Ajá. Esto en la India, el curry,
claro,
viene
claro,
de una manera que,
sí.
Yo, la gente anda inflamada por el
obvio,
mundo.
Sí, sí, sí,
pero sí, no entiendo por qué. Así que si te resfrías o te duele la cabeza, si tienes fiebre o dolor muscular, que
ajá,
no tiene nada que ver,
sí,
el culo con la mandanga.
Son gases.
Sí, pero se deriva de lo mismo, lo cual me cuesta mucho entender. Al principio discutía,
ajá,
con los médicos indios y les, sí, decía, ah, es usted, ah, es de medicina ancestral y qué sé yo. Y ahora me río de cómo se puede conectar cualquier enfermedad,
ajá,
a partir de eso,
con
sudoración
que...
extrema,
claro,
o gases. Bueno, yo le voy a explicar, sin ser médico,
sí,
la sudoración excesiva puede indicar que hay fiebre o que el cuerpo está luchando por equilibrar su temperatura.
Ajá.
Esto ocurre, claro, no es
claro,
natural andar sudando, sí, como puerco.
Pongale.
Cuando uno está más o menos en peso y más, pongale, o menos en un ambiente.
Sí,
que
en
no
un ambiente
es la India,
normal.
La India,
claro,
a mí se me hace que le suda,
no,
el
porque,
culo hasta la,
claro,
vaca.
Porque si hace mucho calor, hay mucha humedad, va a sudar aunque esté bien.
Sí, sí, pero estamos hablando de una sudoración que
por
no
eso,
tiene nada
eso,
que
digo,
ver, ¿no?
Por eso.
Entonces, y que no es frecuente.
Claro,
o sea,
claro,
bueno, está sudando en exceso,
claro,
es el cuerpo tratando de,
sí,
de poner en orden algunas cosas. Y los gases indican una posible sobrepoblación bacteriana,
ajá,
en la panchita,
también,
donde en el intestino dicen que los que han estudiado por años se encuentra la clave del sistema inmune.
Claro.
Entonces, si uno entra al doctor así como... y se va al doctor así...
en motoneta.
El doctor dice, bueno, claro, hay que verificar,
sí,
ese, sí. Entonces, bueno, supongo que es por eso. Todo lo que se salga de la norma, digamos,
póngale,
es un síntoma,
ajá,
a tener en cuenta, hacer una lectura. Resultado final, usted está en el paraíso del jengibre, amiga. Así que...
es verdad.
Dicen que lo cura todo.
O sea,
dicen las
locura,
veidades de esa... es una locura, todo. las veidades de esa raíz...
sí que sí.
Impactante.
Jengibre, cúrcuma, ajo,
todo,
¿qué
todo
más?
Cura todo. El jengibre cura hasta la ignorancia, cura.
Sí.
No creo que sea tan así, pero bueno, vio que son modas de medicina natural que de
sí,
pronto
claro,
sale uno a decir esto,
ajá,
es lo máximo del mundo,
sí,
y no hay nada mejor,
ajá,
que el aguacate, el jengibre y el limón. Pero bueno, en fin, por supuesto que hay enfermedades que escapan a esa,
claro,
regla.
Claro, claro, claro.
Y para
aguas,
eso están las farmacéuticas,
sí,
del universo, haciéndose millonarias, diciéndonos que estamos,
sí,
enfermos hasta cuando estamos sanos.
Póngale.
En fin.
No
yo,
todo es para todo.
No todo es para todo. Y a veces uno no tiene la paciencia, ni siquiera la enfermedad que tiene la,
claro,
paciencia como para curarse con jengibre.
Ah, huevo, huevo.
Dice,
claro,
bueno,
son tratamientos largos.
A lo largo de 3 meses,
sí,
de comer,
sí,
en ayunas, ajo,
sí,
te curas de no sé qué. Y dice,
claro,
o bueno, tenemos esa opción,
claro, claro,
o en 2 días con, ajá, esta poderosa pastilla que le desequilibra todo el intestino, pero está perrona.
Una cápsula de ajo,
sí, una cápsula
de 400,
de, claro,
o,
miligramos,
o, sí, o más,
totalmente.
1500,
bueno,
miligramos.
En fin, yo ya me curé.
Ah, qué,
sí,
bien.
Sí, sí.
Felicitaciones.
Y claramente tuve que tomar medicinas,
ajá,
occidentales.
Sí.
Y bueno, después de haber hecho exámenes médicos para verificar que no fuera dengue,
ajá,
zika o chikungunya,
claro, claro,
porque
claro,
bueno, ya que estamos en temporada de mosquitos en la India.
Chale, sí.
En la India, si algo hay, son mosquitos.
Sí.
Son del tamaño de un indio.
Ajá.
Y le dicen, gracias por su compra, vuelva pronto. Bueno, y tengo un par de amigas que se han
con
contagiado
que haya
de
uno
eso.
O dos por persona, ya, bueno. No,
sí, imagínese usted. Bueno, abrazo enorme para todos. Se les quiere, dice Glamaresan de Hyderabad,
sí,
India,
sí,
donde, bueno, tuvo que recurrir al,
sí,
al médico de confianza,
ajá,
indio. Señoras y señores, llega el Manu de Ensenada, México.
¿Cómo está, Manu?
Hola, nave. Espero se encuentren todos bien. Primeramente, para decirles que aguanté hasta donde pude.
hasta donde pudo.
Eso que no nos da ninguna señal.
¿Qué fue lo que aguantó?
Sí, en las lagartijianas.
Ah,
que vos, sí.
¿Y
hasta
fue?
Donde pude.
Porque uno no quizás sabemos. No puede nada.
Yo lo veo como que usted sí. puede mucho, pero evidentemente es una no. medida de tiempo que...
Sí.
Sí, ¿y hasta qué hora te vas a quedar? Y hasta que aguante, hasta que pueda, hasta que me llamen, hasta que así. Es muy vaga esa medida de tiempo, pero bueno, estuve. Y tristemente caí temprano, porque estaba muy cansado. Y bueno, pero se bebió y se vistió de verde ese día en honor al señor Lagartija. A quien le deseo, de nuevo, que cumpla un chingo de años más para que nos siga deleitando con su profunda voz. Bueno, quisiera escribirles, en realidad quería escribirles porque el fin de semana, pero bueno, he estado muy ocupado con la chamba debido a que, como les comenté, me voy de vacaciones a Nayarit y a Puerto Vallarta esta semana, pero siempre llega con carácter de urgencia. Usted así no se
necesita?
Puede preparar nada. Y que me reciban con fanfarrias, que hay una banda callejera diciendo bienvenido Manu de Ensenada.
Lo recibiremos hasta donde podamos.
¿Por qué la gente de Ensenada se va de vacaciones a lugares costeros? Qué mamada esa,
porque
¿no?
Las vacaciones.
Pero qué no, que las vacaciones nada, Lagarto. Yo si soy de Ensenada, me voy a conocer otros paisajes.
Sí.
Me voy a la montaña. No le digo me voy al cofre de Perote, porque ni loco. Pero bueno,
no.
me Pero no sé, ¿cómo es? O sea, irse de Ensenada a Nayarit.
Póngale,
escúcheme.
Sí.
Bueno, y a Puerto Vallarta esta semana. Y como trabajo en una empresa muy, pero muy pequeña, tan pequeña que soy solo, bueno, no hay quien haga mis actividades. Así que adelanto todo para poder comer y beber como campeón sin preocupaciones. Inclusive para beber como un campeón, no hace falta viajar, amigo.
No, eso lo sabe.
Se puede ahorrar, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, sí.
No, es que yo, a ver, voy a seguir haciendo mis actividades.
Claro,
una
claro.
de ellas es beber.
Sí,
beber en Puerto Vallarta, beber aquí,
claro.
beber allá. Qué gente que bebe la Ensenada, ¿eh?
Ajá, sí.
Bueno, pero justo acabo de escuchar el programa de hoy, que no sabemos de cuándo sea. Lo que quería resaltar es que mientras me disponía a escribirles, resulta que soy mencionado en el brindis. ¿Coincidencia? No lo creo. Son los planetas que se alinearon. ¿Con qué fin? No lo podemos saber. ¡Ay, los misterios de la vida! Bueno, quería subirme rápidamente al tren del mame de las teorías conspirativas para recordarles sobre aquella turbia época llamada década de los 90, en la que México, para desviar el desmadre que tenía el gobierno encabezado por Salinas de Gortari, se inventaron todo el pedo del chupacabras, güey. El chupacabras. El chupacabras es internacional, ¿eh?
Ajá, sí.
Allá donde haya un gobierno liberal, habrá un chupacabras. Sí, incluso dijimos que al mismo Salinas de Gortari le decían el chupacabras.
Claro.
Además de todos los adjetivos calificativos que le podían decir. Bueno, el chupacabras, una cosa impactante. Inclusive con imágenes.
Claro.
Pero, insisto, más allá de la frontera, el chupacabras y con el mismo nombre.
El mismo nombre,
que
sí,
me parece altamente seductor y fabuloso.
El
chupacabra, se chupó una cabra el vato. O sea, hay monstruos. ¡Ay, Frank, este es el hombre lobo! Y la verga, el chupacabras, güey.
El chupacabras existe en lugares donde no hay cabras. Que es muy locochón, pero bueno. Es verdad, güey.
Usted dice que, por ejemplo.
Se lo ha visto por lugares donde no hay cabras.
Sí, no, y chupa otra cosa.
Estaba buscando. Claro. Está buscando una cabra o lo más parecido.
Capaz que el pedo es ese, güey.
Claro.
Porque en los lugares donde hay cabras es un bicharraco, sé qué, que agarra y se chupa una cabra. Nadie se da cuenta. O sea, al pastorcito boliviano que le falta una cabra de 60 que tiene y a lo mejor no se da cuenta.
Sí.
Ahora, en lugares donde, en el centro de París, por ejemplo, le falta una cabra, es muy evidente.
Se chupa un parisino.
Se chupa un...
Claro.
Se chupa un París, Saint-Germain.
Sí.
Bueno, la
una
cuestión es... Sí, bueno, ahí es cuando saltan todas las alarmas y en las y aparece el chupacabras, apareció el chupacabras, qué pedo. Bueno, en la época de Salinas de Gortari en los 90, el chupacabras estaba de moda en México.
En su mejor momento.
Y así. Sí, en todo noticiero, en la tele, radio y hasta en los periódicos podías enterarte sobre nuevos ataques de esta mítica criatura.
Sí que sí.
¿Estuvo por Ensenada el chupacabras?
Sí.
No,
que,
porque, a ver,
¿cómo no?
Pueblo que se precie de tal,
tiene
el chupacabras
tener.
Tiene que haber estado de gira por ahí.
Sí, obvio.
Digo, no sé si estuvo en Mexicali. Si dijo, qué calor el chupacabras. El chupacabra.
¿Cómo pueden vivir aquí?
El chupacabra llegó a Ensenada y empezó a pistear como un campeón. Sí. El chupacabra, para mí, se murió ahogado. Claro, el chupacabra en Ensenada se fue para la costa y ahí pereció. La cuestión es que sí, bueno, en fin, les mando un fuerte abrazo a todas las naves desde Ensenada y Baja California. Y de nuevo espero este mensaje. Escribe la foca si me raden para ver si pueden beber conmigo algunos desintegrados jaliscienses o nayaritas, que andaré por esos rumbos del 24 de julio al 7 de agosto. Ajá. Bueno, empezó la gira del Manú de Ensenada, Baja California. Un abrazo grande y un abrazo grande para el Chupacabras, que hace mucho tiempo no lo vemos. Ajá. Cuando estaba muy expuesto.
Y ya está chupando otras cosas.
Sí, evidentemente. Evidente, uno va progresando en la vida, no está chupando siempre lo mismo, ¿no? Un abrazo grande para el Manú de Ensenada. Llega Gacela Cutral del Bolsón Argentina.
¿Qué dice Gacela Cutral?
Zona Patagónica, también el Chupacabras anduvo por ahí. Sí, imagínense ustedes, de la Patagonia hasta Ensenada, por lo menos verificado. Ajá. No sé si Palomita Fori nos puede echar luz sobre si estuvo por Seattle del Chupacabras, llamado, no sé, Subgod, no sé cómo se llamaría así como en inglés. Y más allá, ¿no?
Claro.
En Canadá.
Póngale.
Ahí la racita de Montreal, si nos puede decir si Le Chupacabre anduvo por ahí y así. Bueno, el Gacela Cutral del Bolsón dice: hola, Nave, el programa de ayer sobre teorías conspirativas mencionaron a mi hermosa Patagonia y eso me hizo. Ah, claro, el que nombramos se decía que Hitler andaba por ahí, que Elvis Presley andaba por ahí, que todo el que desaparecía de lugares conocidos andaba por la Patagonia, lo cual sin una super población patagónica impactante, ¿no? Bueno, eso me hizo acordar de un dato interesante.
A ver.
Bueno, que no tiene nada que ver con las teorías conspirativas, pero bueno, pero igual lo quería decir y me pareció la oportunidad.
Sí,
hoy, por ejemplo, están hablando de tucanes.
Sí.
No tiene nada que ver, pero y el chupacabra.
Sí.
Pero vamos ahí. Cerca de Esquel, Esquel es en Chubut. Chubut es una provincia, un estado de la Argentina, patagónico, dentro de los que conforman la Patagonia. Esquel es un lugar, un pueblo muy característico de zona de Esquel. Y dice, bueno, en Esquel, en Chubut, en la zona conocida como Cholila, vivieron unos bandoleros yanquis, es decir, gringos, es decir, estadounidenses, a principios del 1900. Los más conocidos eran Butch Cassidy y Sundance Kid. Esto sí está verificado.
Esto es verdad.
Esto está fotografiado.
Muy bonita historia.
Esto está documentado.
Sí.
Inclusive de su paso por Bolivia también.
Claro, claro, claro.
Butch Cassidy y Sundance Kid. Sí, obviamente, yo digo, en la actualidad te pasas por esos lugares.
Ajá.
Y dices, aquí sí que, a ver, puedes hacer lo que quieras.
En
aquí,
la actualidad.
La ley no puede llegar.
Claro, claro.
Imagínese usted, sí, comienzo del siglo XX, tienes un pedo en el gringo.
Sí que sí.
Y a cruzar la frontera e irte a México era como, nadie te va a buscar.
Imaginen la Patagonia.
Si te pones más intenso y te ibas
a la Patagonia.
Totalmente, porque, o sea, nada, podemos. No. Año nuevo, vida nueva.
Sí.
Imagínese usted, Butch Cassidy, Sundance Kid, en la Patagonia. Venían escapando de la policía de su país.
Sí.
Y a la altura de Panamá se habrán cansado, ¿no? Habrán dicho, vergas.
Sí.
Imagínense ustedes también que en esa época tampoco había tanta tecnología como para verificar ciertas cosas, ingresos a los países.
Sí.
Nada, o sea, absolutamente nada.
Un güey que anotaba y le decía, ¿cómo se llama usted?
Pero quiero decir, un vato se dejaba la barba, o se dejaba un bigote chistoso, o se cortaba el cabello, y vaya a reconocerlo unos dos meses después que se había comido tres asados ahí en la Patagonia.
Sí.
Más sin embargo, las gentes de los lugares era... hoy en esos lugares también lo es, notaba la llegada, la presencia de un extranjero rápidamente.
Muy fácilmente.
De un extranjero, digo, de alguien que no era del lugar, ¿no?
Sí, claro.
Así que imaginó que rápidamente el chismecito, llegaron dos gringos, no sé qué pedo, y son de bala veloz.
Sí.
Bueno, venían escapando de la policía de su país, se asentaron en las montañas a orillas de lo que hoy es el lago Mosquito, una zona que tuve la oportunidad de visitar hace unos años, ya que sufrió un incendio. Si bien la leyenda leyenda cuenta muchísimas cosas. Lo cierto es que se hicieron famosos por el asalto al banco de Tarapacá y Londres en Río Gallegos en 1900. Claro, llegaron mañosos. Se hubieran calmado. Sí,
pero es lo que sabemos hacer.
Claro, lo que sabemos hacer. ¿Y de qué trabajan los señores? Sí. Esto es un asalto, dijeron. Bueno, con lo fácil que era asaltar un banco en esas épocas, obviamente, era un vato detrás de una reja, llegaban con pistolas, decían, ¿dónde está la caja fuerte? La reventaban y se iban con unos dineros. La cuestión es que llegaron mañosos como de lo que sabían. Y así, hay muchísimas historias y hasta un historiador de Tandil, en Buenos Aires, Argentina, que ahora vive en la Patagonia, tiene el libro completo sobre ellos también. Bueno, claro, pero en este caso...
Sí.
Lo de Butch Cassidy y Sundance Kid no es una conspirativa.
No, para nada.
No es una, pudo pasar, claro, se claro, dice claro. Que... Sí, no, que sí, está sí, sí, sí. Realmente documentado.
Ajá.
También hay un museo en Cholila dedicado a estos tipos, porque cuando pasa muchísimo el tiempo, este tipo de cacos, de ladrones, de delincuentes, pasan de ser un enemigo público número uno a atractivo turístico número dos.
Totalmente.
¿No? Y ahí tenemos los museos de, no sé... ir a Chicago y hacer el tour de Al Capone, los delincuentes de no sé qué, y así. Y en este caso, bueno, está en el museo con toda la exposición de sus fotos, esto, lo otro. En esas montañas se dice que encontraron oro y otros tesoros de gran valor. No sabemos si lo habían escondido ellos o qué onda. Se dice que sí.
Sí, claro.
Se dice que, bueno, esta historia, mucho tiempo después, con los Kirchner, volvió a tomar. Se decía que había un gran tesoro oculto en alguno de los terrenos de testaferros de la familia Kirchner.
Sí.
Vio como es cíclica la historia.
Claro.
Hay veces que no hace falta saltar un banco.
No,
puesto político a uno le alcanza.
Sí, sí. Y también está más sencillo poder sacar el dinero de esos lugares.
La cuestión es que todos terminamos en un museo.
A paraísos fiscales.
Sea entonces, como sea.
Es más sencillo todo. En aquellas épocas quizás le podían encontrar el botín.
Claro. En esa época sí. Igual lo están buscando. Cada tanto aparece un loco y dice, voy a buscar el oro que dejó Butch Cassidy y Sundance Kid. Sí, y a lo mejor cavan y encuentran el de los Kirchner, no el de ellos, pero bueno, algo van a encontrar. Me despido. Voy a buscar oro o también el cadáver de este señor de bigote chistoso. Un abrazo grande para el Gacela Cutral del Bolsón Argentina, historias patagónicas.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el Megatron de Múnich, Alemania.
¿Cómo está, Megatron?
No estoy perdido en el universo, estoy con Campanita. Así que sí, y también estoy en Cancún. Luego les cuento la historia de cómo estoy acá.
Sí que
muy quitado de pena.
Perfecto. Se queda con Campanita.
Semidesnudo, tomada, asoleándome y con un trago coqueto.
Sí,
estoy con Campanita. Campanita lo vio en Cancún y dijo, me voy para el Megatron, con el Megatron a Cancún, Quintana Roo. Damas y caballeros, nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por UC, por Merle, por el Guachi Mingo Molotov, por el Guachi Montón, por Erika de Avenal, por la Tehuacana, por el Hereje de Jalapa, por el Sir Gato Rebelde de Tijuana, por Juan de Renton, por el Edark, por Zapito Caracol, por The Light de Querétaro, por la Muñeca Fea, por Yafija, Fido Javid, por la Roy de Oaxaca, por Lora Israel, por el Arcángel de Avellaneda, San Luis. Y así nos despedimos, porque por derecha, por donde sus monitores, por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo haciendo punto cruz, decorando vestidos, pañuelos y manteles. Ah, como una bordadora, güey.
Hoy es el Día Mundial del Bordado, así que si saben bordar, feliz día para todos los bordadores y bordadoras. Una actividad muy relacionada con lo femenino, el bordar, ¿no?
Póngale,
las mujeres, bueno, su abuela. Abuela Lagarto, una experta bordadora, tapices por doquier aquí en la nave María Tijuana, relacionados con ese arte, el arte del bordar. Así que Día Mundial del Bordado, también Día Internacional de la Amistad, según la Asamblea General de las Naciones Unidas 2011. Los argentinos que hace muy poco tiempo celebraron el Día del Amigo deben decir, oilos, y estos que, bueno, hoy es el Día Internacional de la Amistad. A todos los amigos internacionales, un abrazo grande. Día Mundial contra la Trata de Personas. Día Mundial de la Tarta de Queso.
Ah, mire qué rico.
No sé, pero me gusta. Sí. Tarta de queso, bueno. Qué delicia. Y hoy es San Abel. Ajá. Así que un saludo a Abel Lunático.
Sí que sé.
Que de santo no tiene nada, no, pero vaya pero... este homenaje porque es nuestro carnal. Sí. Así que así la cosa. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Abel Lunático.
Sí que sí.
Ya que San Abel, ¿verdad? Un salud, abrazo güey. Grande para el querido Abel Lunático. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.